esperanza rondaba el amor,
teniendo sus alas. Quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia.
Buenas noches, querida audiencia de Radio María. Estamos aquí en Por la Vida. Mi nombre es Rodrigo Bustos y estamos aquí en una nueva edición de Por la Vida por Radio María, junto a, en esta noche, columnistas Nicolás Laferrier, Inés Frank, y bueno, y también Daniel Vargas y Pedro Crespi, que hacen su apoyo junto con Sofía Beltrán e Inés Candizano. Esta noche me toca estar solo, acá con Federico Stucker en los controles, ayudando y haciendo el apoyo técnico. Así que muchas gracias por estar allí, muchas gracias por escucharnos, y vamos a arrancar un tema, el programa de hoy, con un tema bastante controversial que he dado vuelta por los medios esta semana. Así que primero vamos a dar nuestros teléfonos de contacto para que ustedes se puedan comunicar y puedan opinar y preguntar sobre esto. Vamos a hablar sobre el tema de la eutanasia. Los teléfonos de contacto son 0810 7x7, que allí pueden seguir las opciones y dejar su mensaje de voz. Luego tienen el mensaje de texto al 351-200-0040 y por WhatsApp al 351-8171-593. Bueno, antes de comenzar, entonces vamos a agradecer a la hermana María Celsa, que se acerca a la fiesta de Pentecostés y manda un hermoso mensaje diciendo que el Espíritu Santo del Padre en Cristo, que nos mereció, santifique nuestro accionar y nuestro amor a la hermana. Muchas gracias, hermana María Celsa. Bueno, muy bien. Y estamos aquí con las noticias de esta semana. Una noticia por ahí triste, porque falleció el cardenal Elio Sgrechia. Desde el Centro de Bioética Persona y Familia manifestamos nuestra gratitud y admiración por don Elio, que es fundador de la bioética personalista ontológicamente fundada y uno de los máximos exponentes del pensamiento bioético a nivel mundial, quien ya a los 90 años de edad falleció el pasado 5 de junio en la Ciudad de Vaticano. Valiente y claro en sus ideas, generó un corpus doctrinario centrado en la persona humana, afirmando el estatuto objetivo y existencial de la persona, su capacidad de autodecisión y libre elección, una lectura metafísica de la persona y un anclaje en la dignidad humana como valor objetivo. Así reflexionó en torno a los dilemas éticos clásicos asociados a la biomedicina y permitió también afrontar con innegable actualidad los temas más vanguardistas, siempre con una apertura a las dimensiones tanto individual como comunitaria. El imponente legado del maestro deberá ser continuado en el horizonte epocal que pone de relieve nuestras nuevas y más radicales formas de vulneración a la dignidad humana, en un contexto tecnocrático que supedita los derechos humanos y el bien común a intereses biotecnológicos y a una nueva racionalidad signada por la relativización del valor de la vida humana. Rogamos una oración por el eterno descanso de quien fuera cardenal de la Iglesia Católica con fe en la resurrección. Bueno, también tenemos otra noticia, que es la realización de una marcha por la vida, en realidad una marcha en defensa del ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra. Las organizaciones Pro Vida van a realizar mañana, sábado, una marcha en defensa de la vida y en defensa de Leandro Rodríguez Lastra, que es el médico rionegrino que se negó a realizar el aborto en el 2017. A una joven cuyo embarazo era producto de una violación y fue condenado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hay movilizaciones en todo el país, en 40 ciudades. En Buenos Aires se va a hacer una convocatoria a las 14 horas en la Plaza de Mayo y de allí partirán al Congreso Nacional. Y en Córdoba a las 15 horas se hará frente al Patio Olmos. Sobre este tema, también la Universidad Católica Argentina La Facultad de Ciencias Médicas y de Derecho junto al Instituto de Bioética sacaron un comunicado que lo pueden encontrar en ley, no lo voy a leer completo, sí voy a destacar que hacen una apelación al sentido común y a esta condena que ha recibido el doctor Rodríguez Lastra. Para, por ejemplo, dice la Universidad Católica en su comunicado, dice la propia constitución de la provincia de Río Negro en su artículo 59 refiere al sistema de salud e incluye el control de los riesgos biológicos y socioambientales de todas las personas desde su concepción para prevenir la posibilidad de enfermedad o muerte a causa por causa que se pueda evitar. Y dice, su intervención también salvó a la madre, es la intervención del doctor, pues por lo avanzado del embarazo y el cuadro infeccioso de un aborto que tenía, aborto, digamos, inducido, hubiera significado un alto riesgo para la paciente y no era la conducta médicamente indicada. Entonces se pregunta, este comunicado, ¿cómo puede ser que la única acción que el sistema legal persigue ser la única acción que el sistema legal persigue en este caso sea la de no haber impedido la gestación? Nadie valora la capacidad del médico que salvó no una, sino ambas vidas, igualmente humanas y dignas de cuidados. Por otra parte, aún en aquellos casos en que el médico reviste la condición de agente público por su facultad de proponer el tratamiento que considere más adecuado, no puede ser o no puede quedar anulada. Es decir, no puede, porque el médico haga su oficio médico, ser condenado por hacer bien las cosas, digamos, por salvar la vida de los pacientes. Finalmente, también sigue el comunicado, recordaron también que la praxis médica habitual dice que quien está ante una paciente embarazada tiene en realidad dos pacientes, la madre y el niño. Así se han educado generaciones de médicos que han hecho de la defensa de la vida, de toda vida humana, la razón de su obrar. El médico en cuestión no abandonó a la paciente, al contrario, propuso un curso de acción que tuvo clara finalidad terapéutica, siendo la prueba más evidente la conservación de la vida materna al mismo tiempo que salvó la vida de su hijo. En este sentido, condenarlo por las decisiones tomadas en ejercicio de la profesión, en el caso concreto y con las urgencias que lo rodean, vulnera las normas deontológicas que garantizan la libertad de los profesionales. Bueno, y después sigue aduciendo el comunicado sobre esta defensa de las dos vidas y la consideración en realidad de hacer una contención integral a las madres vulnerables y en situación de embarazos por violación. Bueno, luego tenemos, por último, hay una noticia que seguramente, por lo menos por las redes y por internet, salió como fue muy publicada, que era el caso de esta menor holandesa que fue víctima de abusos y que aparentemente la noticia sacó la noticia que había pedido la eutanasia. En realidad, yo lo traigo hoy a colación porque es una noticia falsa, la famosa freak news, que aparentemente ha sido generada. La niña, la adolescente sí falleció, pero no fue por una eutanasia provocada. Como vamos a ver después, hay distintos tipos, digamos, de eutanasia. Y esta jovencita lo que pidió, sí pidió ella a las autoridades sanitarias la eutanasia, pero fue rechazada. No obstante eso, ella misma se negó a comer y a beber hasta su muerte. Y bueno, y la familia junto con los médicos, después de haber intentado todo tipo de terapias, incluido electroshock por sus cuestiones psicológicas, decidieron no forzar su decisión, sino que le ofrecieron el tratamiento paliativo. Bueno, esas son las noticias de esta semana. No son por ahí muy gratas en esta semana, pero bueno, esa es la realidad de este mundo que nos toca vivir. Bueno, continuamos entonces por la vida. Estamos esperando sus mensajes, sus llamados. Repito los números de contacto, el 0810-777 para dejar sus mensajes de voz, el 351-200-0040 para mensaje de texto y el 351-81-71593 para WhatsApp. Vamos ahora entonces a un pequeño tema musical, y luego continuamos con Por la Vida por Radio María.
desde mis ojos que miran, desde mis manos que tocan, desde mi lengua y mi boca, doy fe de vida por todas partes, de vida por donde quiera, de cualquier modo y manera, a pesar de los pesares, vida. Vida de mi vida, vida que da vida, vida, vida que apresa, vida que ríe, vida que besa, vida, vida bienvenida, vida que convida, vida, vida que duele, vida que mata. Vida que muere, vida, vida compañera, vida por bandera, vida, 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 vida. Desde los sueños pendientes y los fracasos cumplidos, la memoria y el olvido dan fe de vida en las luces y en las sombras, con su miel y su vinagre. A mi espejo miserable viene a mirarse la vida. Vida, vida de mi vida, vida que da vida. Vida, vida que apresa, vida que ríe, vida que besa. Vida, vida bienvenida, vida que convida, vida, vida que duele, vida que mata, vida que muere, vida, vida compañera, vida por bandera, vida, vida, vida.
Muy bien, y era el tema Fe de Vida de Joan Manuel Serrat. Bueno, antes de introducirnos en el tema, un par de mensajes. Cristina Sonia me escribe diciendo que el sábado 8 de junio, y es cierto, eso se me pasó, esa es una buena noticia, gracias Cristina. A las 13 horas, mañana sábado, rezamos todos por la paz en el mundo, unidos en la oración en el lugar donde te encuentres. Una oración por la paz en el mundo. Muy bien, gracias Cristina por hacérmelo recordar. Y María Esther aclara también que esta marcha por en defensa o en defensa de Rodríguez Lastra en la ciudad de La Rioja va a ser a las 10 de la mañana en la Plaza Sarmiento hasta la Plaza 25 de Mayo y están levantando firma y nos quiere. Muchas gracias Marta desde Salta, pero dice La Rioja, no sé si está en La Rioja o en Salta, Marta. Bueno, muchas gracias Marta. Bueno, y para un poco introducirnos, la eutanasia entendida, digamos, como también se conoce como vulgarmente como muerte digna o se desvirtúa a veces los términos, ¿no? En el lenguaje común, pero por ahí la más común es la muerte sin sufrimiento físico o la muerte que se provoca voluntariamente con asistencia de terceros. Y siempre son situaciones límites o delicadas, digamos, ¿no? Entonces se nos ocurrió a la producción del programa convocar a alguien que está ahí, ¿no? Que está ahí cercana en la lucha cotidiana, en la dirimición de la vida y la muerte con enfermos terminales. Y tenemos en línea, y le agradezco por la hora y por estar con nosotros en el día de hoy, la doctora María Estela Di Gennaro, que es médica clínica y paliativista. Ella trabaja en el programa de medicina paliativa del Hospital Privado de Córdoba y participa del programa de colaboración del hospital a la Casa de la Bondad, que pertenece a la Fundación Manos Abiertas. Buenas noches, Estela, ¿estás por allí?
Sí, hola, buenas noches.
¿Cómo te va? Bueno, te agradezco primero, no sé si pudiste controlar a los niños, que estabas como preocupada.
¿Cómo se llaman? Bajo control.
¿Cómo se llaman ellos? Así les mandamos un saludito.
Se llaman Joaquín y Tomás.
Joaquín y Tomás, bueno, les mandamos un saludo aquí de Radio María. Bueno. Déjenla a la mami un ratito que charle con nosotros.
Ya, bueno. Ya está todo encaminado.
Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecerte que estés con nosotros esta noche, que bueno, es viernes, ha sido una semana por ahí larga y bueno. Y te mostraste muy dispuesta. Bueno, contanos, Estela, ¿qué tareas realizas en tu especialidad médica, particularmente esto de medicina paliativa? ¿A qué se refiere?
Y medicina paliativa es una especialidad, bueno, estamos luchando por que sea especialidad, pero nos dedicamos a cuidar a pacientes que padecen enfermedades crónicas, progresivas, avanzadas, ya sea de causa oncológica y no oncológica, como las insuficiencias cardíacas, renal, problemas pulmonares avanzados, las enfermedades neurológicas como la demencia, más en su fase avanzada, o la esclerosis lateral amiotrófica, o la esclerosis múltiple. Recibimos a estos pacientes, en el caso de las enfermedades oncológicas, cuando ya los tratamientos oncológicos activos producen más reacciones adversas que beneficios, entonces se decide discontinuarlos y hacer un manejo más sintomático, ¿no es cierto?, de los síntomas que tiene este paciente. Y en las enfermedades ya no oncológicas, pero que son progresivas y que van cursando con un deterioro, digamos, prolongado en el tiempo, también las ayudamos fundamentalmente a que mejoren su calidad de vida estos pacientes, ¿no?
Ese punto te voy a detener ahí un minuto, porque lo que acabas de decir es como clave, ¿no?, para entender esto de ese límite, ¿no? Yo me preguntaba cuando preparaba el programa y leyendo un poco, qué difícil, ¿no?, por ahí saber cuándo es cada cosa. Por ahí un profesional que está como distante desde su profesión, tal vez sea un poco más fácil, o no sé, eso lo sabrás vos o lo podrás comentar vos, pero digo, para un familiar o para un amigo, ver el deterioro, como explicabas recién, progresivo de su salud y su estado, cuesta mucho, ¿no? ¿Cómo recibís vos a los pacientes en general, en el estado clínico, anímico, espiritual? ¿Podés contarnos algo de eso? En general, digo, ¿no?
El tema sí es difícil siempre, tanto para nosotros los profesionales, que lo vemos todo el tiempo, como para los familiares y para los propios pacientes, ¿no? Nosotros vemos, se puede ver pacientes con esta visión de atención paliativa, digamos, en diferentes puntos de asistencia, ¿no? O sea, podemos verlo en un consultorio, podemos tener primer contacto en una internación donde los médicos clínicos o de sala van viendo que el paciente se interna muchas veces y que los cuadros siempre son los mismos y que no revierten, entonces ya la mirada va como cambiando, ¿no? Como que el paciente siempre se interna por lo mismo y cada vez lo vemos más frágil, entonces llega un momento en que tenemos que ir acompañando al paciente y esta familia para lo que se viene, ¿no? Uh-huh. O si no, los recibimos ya en estadios muy avanzados de mucho deterioro, mucha fragilidad en el estado general, donde son muy dependientes para las actividades de la vida diaria, donde hay que ayudarlos desde caminar hasta a veces cambiar un pañal o darles de comer, ¿no? Sí. Depende.
Está claro que son tres instancias, claro, son tres instancias distintas por lo que vos contás, ¿no?
Son tres instancias distintas y en cada una nosotros podemos hacer un abordaje donde intentamos mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿no?
Y el estado, digamos, anímico, espiritual, ¿cómo es? Por esos tres estados que vos mencionas, supongo que el consultorio es como el negarlo, me imagino yo, ¿no? Negar el problema. El de la internación recurrente por ahí es de asombro. Y sí. Vos corregime, ¿eh? Y en el estadio es de avanzado, de donde ya la familia ya es como de desahogo, o sea, de casi de descanso, ¿o no?
Sí. En realidad el estado anímico y psicológico o espiritual de los pacientes tiene mucho que ver con la trayectoria de enfermedad, cómo ha sido el paciente, cómo ha sido el afrontamiento que tiene ante los distintos problemas, a las adversidades, a la enfermedad, cómo las familias están acostumbradas a resolver los problemas. O sea, hay familias donde nunca han cuidado a alguien que está grave. Entonces para ellos es realmente todo un problema y una complicación y se tienen que empezar como a organizar y todo es nuevo y uno los tiene que ayudar, los tiene que educar, los tiene que ir guiando. Y hay familias donde ya están acostumbrados porque cuidaron al tío, al abuelo, ya saben cómo es el cuidado de un paciente con cierta fragilidad y entonces les es más fácil. O sea, depende de la historia, digamos, la historia de cada familia, de cada paciente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Por eso en nuestra especialidad es como muy individualizada, por más que sean enfermedades parecidas, es una enfermedad en una historia de un paciente incluido en una familia. O sea, y eso lo hace individual y especial y único para cada paciente y cada familia, ¿no? O sea, vamos más allá de la enfermedad en realidad.
Sí, generando un verdadero marco de contención por lo que escucho, ¿no? O sea, es decir, y sostenible y sustentable, porque digo, el paciente que padece una enfermedad que es crónica o que es degenerativa necesita, obviamente, cada vez más una red de contención que lo mantenga vital, que lo mantenga con ganas de afrontar cada día, ¿no? Me imagino.
Sí, de hecho no va un médico solo, generalmente son equipos conformados de atención paliativa, donde hay enfermeros, donde hay asistente social, donde hay un psicólogo. O sea, la contención tiene que ser en todos los aspectos, en todas las áreas que involucran a un enfermo grave, ¿no? Porque no, esa es la realidad, son enfermos que tienen una limitación y una enfermedad que amenaza la vida, ¿no? Sería eso.
Sí, y decime, y te hago una pregunta porque lo que vos contabas que estabas trabajando en el hospital privado, que digamos aborda digamos cierta clase social, y también la Casa de la Bondad, que aborda otra. ¿Nos querés contar un poquito qué aborda la Casa de la Bondad? ¿Qué tipo de gente va a la Casa de la Bondad? ¿Quiénes son?
Casa de la Bondad es un hospice que se llama, que es un lugar de una casa de cuidado de pacientes que tienen pronósticos de vidas cortos, o sea, menos de 6 meses. Estimar un pronóstico es complicado, pero,
sí, claro,
pero... promediando, nosotros estimamos por cómo nos llegan los pacientes, la historia clínica, ¿no? Y sobre todo recibimos a pacientes donde no tienen recursos económicos, porque no tienen obra social, porque tienen... Poco recurso familiar, donde realmente hay mucha fragilidad de enfermedad y de sistema social. Hay veces que tienen obra social, pero no tienen familia, por ejemplo.
Claro.
Entonces también se contempla el recibirlos. Pero básicamente, sí, son pacientes carenciados, mucho déficit de recursos de todo tipo, de solamente de salud.
Y estando en esas dos puntas sociales, digamos, ¿no? En lo privado de excelencia, si se quiere, y en el que no tiene nada o casi nada. ¿Qué similitudes y diferencias encontrás o que quieras compartir encontrás en ese punto, en ese recorrido de esos 6 meses que estás contando?
Bueno, sí,
es un poco amplia la pregunta tal vez, sí, pero bueno, por ahí se te ocurra.
Sí. A ver, la enfermedad cuando nos deja vulnerables y desnudos, digamos, a todos por igual. El tema es, bueno, ver la capacidad primero de poder afrontar este tipo de situaciones. Y lo que uno más ve es la diferencia en cuanto a la disponibilidad de recursos, a la accesibilidad a una atención médica, a la accesibilidad a la medicación. El paciente que por su condición social, económica, solo tiene como recurso la salud pública y la pasa mucho peor que alguien que tiene una obra social o una prepaga. En el sentido de que tiene que hacer como más cola, tiene que levantarse a las 5 de la mañana para sacar un turno médico, tiene que estar a la espera de que llegue la medicación o no. Entonces todo eso también desgasta y aporta un sufrimiento extra a lo que ya están pasando, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, o sea, son pacientes que se agotan, que el mismo sistema también los va como sí, agotando y
bajando los brazos, claro,
las esperanzas, ¿no? Uh-huh. Y en el otro extremo tenemos la misma vulnerabilidad. A veces cuesta mucho más aceptar la enfermedad para alguien que tiene otro tipo de formación o que quizás ha tenido como un ingreso económico mayor y de golpe se ve enfermo, limitado, con muchas más pérdidas. Entonces quizás es un dolor no solo tan físico, pero también emocional, o sea, psicológico, mucho sufrimiento existencial también, ¿no? Entonces, son difíciles, o sea, la enfermedad nos atraviesa.
A todos, por supuesto. Sí.
Para los dos. Sí, pero para los dos extremos es difícil, pero los dos tienen como distintos matices que lo hacen complicado dentro de su contexto, ¿no?
Sí. Sí, es cierto, ¿no? Me imagino, por lo que contás, que esa aceptación de la enfermedad para aquellos que han tenido o tienen recursos económicos es como decís muy bien vos, existencial, ¿no? Porque decir, bueno, hice tanto por mi vida para tener todo y de golpe esta enfermedad me arrebata la vida, ¿no? Entonces es un momento de confrontación duro, ¿no? Y por ahí los otros, los que están más vulnerables en su vida, en su cotidianeidad, esa vulnerabilidad que como que la van llevando desde otro lugar también y tal vez la van llevando cotidianamente, ¿no? Tristemente, pues digo, porque socialmente me parece
exacto, es así, tristemente, pero es como que, bueno, sobrellevan la enfermedad de otra forma, como más apacible, si se quiere, a veces, ¿no? No es en todos los casos, pero sí, eso sí lo...
Y la compañía de ellos, ahí particularmente vos hablaste al principio de la familia en tu trabajo, que lo que hacen, digamos, es capacitar a la familia o el entorno para hacer esa red de contención. ¿Cómo funciona en un caso y en otro? ¿Nos podés contar?
Sí, nuestro objetivo de atención siempre es el paciente y la familia, o sea, nuestra atención está centrada en eso, ¿no? Es una unidad terapéutica, como la llamamos, ¿no?
¿Y en el caso de la Casa de la Bondad, que por ahí falta la familia? ¿O faltan las dos?
La Bondad, que por ahí falta la familia, hay de todo, ¿no? No se puede generalizar, ¿no? Entonces por ahí tenés familias que son muy carenciadas, pero que están ahí, muy presentes
todo el día.
Hasta el mínimo de detalle. Y tenés pacientes que han tenido una trayectoria de vida muy difícil y que han perdido contacto y que llegan desolados o llegan sin familia o con los vínculos deshechos. Y bueno, dentro de las posibilidades se trata de trabajar en esto de reconstruir los vínculos para como parte, digamos, de la asistencia también espiritual, las necesidades espirituales de los pacientes para que mueran tranquilos, mueran en paz. Se trata, dentro de todo, de que reconstituyan vínculos, de que no les quede nada pendiente. O sea, se trabaja también mucho en esto, ¿no? No solamente en el control de síntomas, ¿no? El dolor del cuerpo, sino un tratamiento más integral.
Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, yo para cerrar, digamos, esta entrevista que ha sido, la verdad, que muy, muy enriquecedora, por lo menos para mí y creo que para toda la audiencia, sobre cómo se transita esto, ¿no? Y esto de la medicina paliativa, que es, me parece que algo me parece fantástico, te digo la verdad, que se trabaje como unidad terapéutica toda la familia, todo el entorno, para justamente hacer como red de contención y acompañamiento, porque me parece que eso es esencial para por ahí honrar la vida hasta el último día, ¿no?
La idea sobre todo es escuchar a este paciente, ver qué le pasa, ver qué es lo que necesita, ver qué quiere hacer, dónde quiere ser cuidado, cómo quiere ser cuidado, qué es lo que no quiere hacer, porque bueno, muchas veces le proponen tantas cosas y la mayoría, o sea, cuando ya la enfermedad está avanzada, seguir haciéndole cosas invasivas, invadiéndolo, los pacientes se cansan. Entonces sí, claro. Uno trata de escuchar qué quieren,
bien,
cómo quieren ser cuidados, dónde
bien.
Quieren ser cuidados.
Bien.
Y en base a eso vamos como ordenando y planificando esto, su cuidado de final de vida, ¿no? Esa sería la idea.
¿Y hay alguna experiencia, para terminar así y te dejo, alguna experiencia donde se aplicaría ese buen morir sin la aplicación de la eutanasia? ¿Que hayas tenido alguna experiencia cercana que hayas vivido? ¿Que te haya llamado la atención, por ejemplo? Sin nombrar a personas, pero sí un ejemplo.
No, o sea, nosotros, nuestro objetivo, digamos, es que el paciente tenga que los pacientes fallezcan con lo que nosotros llamamos sus síntomas controlados, o sea, que estén tranquilos, que no tengan falta de aire, que no tengan dolor, que puedan estar como pasibles. Sí nos ha pasado situaciones donde se nos ha pedido literalmente eutanasia y hemos tenido que hacer todo un trabajo, todo el equipo arduo, para reevaluar qué estaba pasando, reevaluar todos los aspectos de ese paciente, psicológicos, espirituales, médicos, qué tratamiento. Y bueno, y se logró que el paciente, después de haber solicitado esta eutanasia, digamos, al mes y medio pueda fallecer más tranquilo en su casa, rodeado a la familia, con síntomas controlados y en paz, si se quiere, ¿no?
Qué importante, ese es
el objetivo.
Qué importante.
Muchas veces, y nosotros lo discutimos también en nuestro equipo, el proceso de morir es un proceso, es doloroso para quien lo transita, es doloroso para quien lo acompaña. A veces controlar todos los dolores que implica una enfermedad grave no se logra al 100%, pero trabajamos mucho para disminuirlos y para que se mejore lo que más se pueda la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Y trabajamos mucho para eso.
Sí, es
un trabajo interdisciplinario que nos lleva tiempo, es meticuloso y es dedicado, ¿no?
Dedicado, sí. Yo quiero rescatar, y por eso te molesté por teléfono y quería que salieras al aire, porque rescato esto que acabas de decir, ¿no? Esto último. Rescato la tarea de muchas personas que silenciosamente ponen todo su esfuerzo todos los días para que cada ser humano tenga una dignidad, ¿no? A veces personas que, imagínate, yo conozco, ahí he ido algunas veces a la Casa de la Bondad y he acompañado al charlar ahí a algunos enfermos, y son historias de vida que te atraviesan y te dejan marcado para la vida, ¿no?
Pero en
ese sentido, la tarea cotidiana, como acabas de expresar, de acompañar a esas personas que a veces están solas, literalmente solas, y que por el mismo sistema social han sido como despojadas, denigradas, que no son consideradas, ese espacio las contiene con un amor, con un amor con mayúsculas, que la verdad que yo aplaudo y felicito, ¿no? Así que bueno, acá desde Por la Vida, por Radio María, te agradezco mucho, Estela, te agradezco por haber compartido tu experiencia como médica paliativista o paliativa. Y felicitar a la obra, ¿no? A la obra de la Casa de la Bondad y de la Fundación Manos Abiertas, para mandarles un gran abrazo, un beso y unas oraciones y bendiciones de parte de la radio, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vos.
Bueno, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao, chao, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, y continuamos ahora con un tema musical y después volvemos con el tema de hoy.
No. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida, honrar la vida.
Era Honrar la Vida, interpretada por Marilina Ross. Bueno, nos tenemos un par de mensajes. Andrea pregunta, dice: mi pregunta es, ¿cuándo y dónde se puede ayudar a aquellos que estamos afectados crónicamente de enfermedades de índole psiquiátrica? A los depresivos crónicos nos sucede que los que están a nuestro lado, la familia, amigos, nos dejan solos porque es difícil estar con personas que sufren esta patología. Mi pregunta, ¿a quién acudir por ayuda más allá de los profesionales que nos ven como casos perdidos? Mira, Andrea, es una excelente pregunta y como yo siempre digo, las preguntas nos interpelan a todos los que nos escuchan, ¿no? Es cierto lo que vos decís, que como dijo la doctora Estela recién, la contención familiar, social, es fundamental. Yo no sé cuál es tu situación en particular, por lo que vos contás, te sentís muy sola y estás con una depresión y bueno, y estás como contenida solamente por profesionales. Yo creo que esta medicina paliativa apunta, como bien dijo, a todo el núcleo. O sea, la patología no es solamente de una persona y eso creo que es una idea individualista que por ahí tenemos metidas, ¿no? Cuando nosotros tenemos una enfermedad, cualquiera sea, así pienses en un resfrío de un hijo, te afecta tu trabajo, que tenés que llegar tarde, que tenés que comprar el remedio. Es decir, te afecta todo a tu itinerario cotidiano. Entonces, como estamos y somos seres sociales y vivimos con vínculos, me parece parece que la pregunta tuya nos apela a preguntarnos cuán comunitarios somos, ¿no? Porque acá, en lo que decía Estela, se juega la comunidad. Es decir, conozco varios casos donde la comunidad, a veces religiosa, a veces familiar, responde bien, y otros que responde, como contaba a veces Estela, que bueno, que no sabe cómo responder. Por eso es importante, es muy importante acudir a la medicina paliativa para capacitarse en las nuevas realidades que nos toca vivir como familia o como comunidad. Y no tener miedo, porque digo, a veces es más fácil tener miedo y ausentarse y abandonar, por más que nos duela, pero no nos vemos impedidos a asumir, pedir ayuda, capacitarse, contener, sostener, hasta donde nos den los brazos, hasta donde den el corazón, hasta donde nos dé el alma. Así que te agradezco mucho, Andrea. Lamento no poder darte una respuesta cierta, pero sí apelar a todos los que te rodean o aquellos que tengas contacto a que, bueno, que acudan a un médico paliativista para que los capacite para poder contenerte y ser contenidos todos en esta realidad que te toca vivir. Nos escribe también Carmen, dice: bendecida noche, qué bendición que el Señor ponga gente tan bondadosa al servicio de quien lo necesita. Es cierto, Carmen, muchas gracias. Nos escribe desde Buenos Aires. Gracias, Carmen. Sí, la verdad que la obra de la Casa de la Bondad es una obra hermosa y uno respira amor cuando llega ahí, a pesar del dolor que se transita, ¿no? Bueno, muy bien. Seguimos aquí por la vida. Seguimos con los números de contacto: 0810-777 para dejar su mensaje de voz, 351-200-0040 para mensaje de texto y 351-817-1593 para WhatsApp. Bueno, vamos ahora a escuchar la columna de Nicolás Laferrière, donde nos va a dar una introducción muy clara sobre lo que es la eutanasia en términos, digamos, bioéticos. Adelante.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. El tema de hoy podemos abordarlo desde dos dimensiones. La primera, ¿cuáles son los principios y criterios de justicia vinculados con el fin de la vida, la justicia en el fin de la vida? El segundo, con el análisis propiamente dicho de los proyectos que buscan legalizar la eutanasia. Respecto al tema general de la justicia en el final de la vida, podemos formular cuatro principios básicos. Cuando nos enfrentamos a cuestiones que son muy difíciles, porque hoy la medicina tiende a alargar la vida, hay más intervenciones biotecnológicas que nos permiten grandes mejoras en la salud, terapéuticas y enormes beneficios, pero a su vez, ciertamente a veces esto se produce en condiciones que no tienen una real perspectiva de mejoría. Acá podemos hablar de cuatro principios básicos. El primero es no matar. Esto excluye la llamada eutanasia, ya sea por acción o por omisión. Nunca es lícito quitar la vida a un paciente, a una persona, ni aunque se enfrente a una situación de enfermedad terminal, ni aunque sufra unos dolores que él lo pida, ni por supuesto en el caso de la eutanasia involuntaria, que sería a pedido de la persona. Todo esto configuraría una violación del derecho a la vida. El segundo principio es que es lícito renunciar al llamado encarnizamiento terapéutico, es decir, es lícito rechazar tratamientos cuando estos se presentan como inútiles o como desproporcionados en sus perspectivas de mejoría con relación a una muerte que ya se prevé que es inminente e irreversible, y entonces esto, prolongar la agonía en esos casos, constituiría lo que se llama un encarnizamiento terapéutico. Este principio es fundamental para la ética porque permite renunciar a esos tratamientos. El tercer punto es que no es lícito renunciar a los tratamientos ordinarios y entre ellos a la alimentación y la hidratación. Este ha sido el tema de mayor discusión en los últimos años en la Argentina, porque la ley efectivamente contempla la posibilidad de que se pueda renunciar a estos tratamientos, y esto ha sido con justicia criticado. Es decir, que en ese final de la vida hay que dar los cuidados básicos: dar de comer, dar de beber, cuidados muy elementales que no se le pueden negar a ninguna persona. Y finalmente el cuarto punto es que es lícito recurrir a los cuidados paliativos, es decir, aquellas terapias del dolor que permiten mitigar el dolor en la etapa final de la vida. Entrando al segundo problema, que es los intentos de legalizar la eutanasia, aquí efectivamente tenemos dos grandes ejes de la reflexión. Por primer lugar, el tema del derecho a la vida. La vida es un don y como tal no es disponible por la persona. O sea, la propia persona no puede pretender a realizar como un derecho el quitarse la propia vida. Y el segundo tiene que ver con la solidaridad. La legalización de la eutanasia, así como pasa en algo de manera parecida con el aborto, cuando decimos que legalizar el aborto es reconocer que fracasan las políticas para cuidar de la maternidad vulnerable, legalizar la eutanasia es reconocer el fracaso de nuestros intentos por acompañar a los sufrientes, a los enfermos en la etapa terminal y pensar que darles deliberadamente muerte o permitir que ellos se quiten la vida sería un camino que soluciona algo. Por supuesto, son circunstancias dramáticas, son circunstancias muy duras. El fin de la vida son momentos que a veces se prolongan, que requieren decisiones prudentes, difíciles de tomar, pero con esos cuatro principios que hemos dicho al principio, creo que podemos orientar la acción de los cristianos en esta delicada materia, es decir, no matar. Es lícito renunciar al encarnizamiento terapéutico, no es lícito renunciar a alimentación y hidratación, y finalmente es lícito el recurso a los cuidados paliativos. Muy buenas noches, continuamos con Por la Vida, por Radio María.
Bueno, gracias Nicolás. Justamente puse tu excelente columna aclarando, digamos, de manera sucinta cuáles eran los elementos básicos para debatir este tema desde lo bioético, ¿no? En principio, bueno, lo que decía él, el tema de la justicia del fin de la vida, es decir, quiénes disponemos de cuándo debemos morir, ¿no? Para los cristianos, bueno, Dios dispone de nuestra vida en cada segundo, en cada momento. Entonces, el hecho de no matar, es decir, no asistir a una muerte de un tercero, es como un principio básico de cualquier cristiano. Lo que pasa es que en el mundo de hoy tenemos, digamos, distintas ideologías o distintos pensamientos que, como dije hace un rato, a partir del individualismo, a partir del caso de que el yo, digamos, supera a la comunidad, en ese sentido, bueno, las leyes, los pensamientos, las justificaciones morales y éticas van, como creo yo, como sellando ese yo a que cada individuo tenga casi plenipotenciariamente derecho hasta de su propia vida. Y es claro que cada uno tiene un derecho adquirido de su propia vida, pero el no matar, digamos, o no dejarse morir con elementos, digamos, que me maten o que un médico asista a mi muerte, o el mismo suicidio, digamos, es como negar esa trascendencia humana a la disposición de mi vida por parte de Dios Creador. Entonces, allí es donde está, digamos, el debate, si quiere, religioso o ético. También es claro, y lo aclaró también en Evangelium Vitae San Juan Pablo II, esto que es lícito renunciar al encarnizamiento terapéutico, decía Nicolás, ¿no? Es decir, el Papa aclara bien que no es, digamos, a costa de cualquier cosa que se debe prolongar la vida humana, sino que hay una dignidad que siempre busca el equilibrio. En todo el magisterio de la Iglesia nosotros vamos a encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre todas las condiciones humanas, la física por un lado, la espiritual por otro, incluso la psicológica por otro. Entonces, siempre cuando ustedes recurran al magisterio de la Iglesia o a los documentos de la Iglesia, van a encontrar ese equilibrio manifestado en esta condición. Lo que también decía Nicolás muy bien, que no es lícito, sacar los elementos de hidratación y alimentación. En los medios hemos, bueno, en el mismo caso que leí temprano en las noticias, esto de quitarle el alimento y el agua a una persona que está en un estado crónico, ¿no es cierto? O a veces postrado. Y eso en realidad es como dejarlo morir, pero no, porque en realidad hay un elemento básico que es el agua, porque no se está muriendo de su enfermedad que ha transitado, que ha sido acompañada o no, sino que se está muriendo porque estás dejando de dar de alimento e hidratación, que son elementos como básicos. Y bueno, y sí recurrir, lo que decía Estela, a los tratamientos paliativos, que me encantó lo que dijo de esta unidad terapéutica, a todo el grupo familiar, el grupo humano que acompaña al paciente. Y clarísimo, para repasar lo que dijo Nicolás, el hecho de legalizar la eutanasia busca, primero va en contra del derecho a la vida y después manifiesta esto que hablábamos con Estela, ¿no? Manifiesta el fracaso de quienes acompañamos socialmente, yo me incluyo, ¿no? A toda como comunidad, como sociedad, a quienes acompañamos a los enfermos terminales, que nos es más fácil por ahí descartarlos, como dice el Papa Francisco, esta sociedad del descarte, que acompañarnos y hacernos cargo. Por ahí creo yo, y es un aporte ya muy personal, que lo que nos falta es cambiar la cabeza hacia un sentido comunitario en lo cotidiano, ¿no? Estamos como muy cargados de mucho individualismo y por ahí pensarnos en comunidad nos cuesta porque cuando duele, cuesta, como decía Teresa de Calcuta. Bueno, simplemente, bueno, esto lo voy a dejar después para comentarles después algunos textos del magisterio. Voy a dar un par de mensajes que nos escribió Carlos Gustavo, que siempre nos escucha y siempre nos apoya. Buenas noches, como siempre, muy bueno el programa. Soy Carlos Gustavo de Merlo, San Luis. Bendiciones y especial para Andrea. ¿Ves, Andrea? Ahí tenés en San Luis ya alguien que te está rezando por vos y te está bendiciendo para que todo salga bien. Nos vuelve a escribir Andrea, dice, hay una película donde el protagonista, un hombre de mar que queda parapléjico, sí, se llama Mar Adentro esa película, sí, una película española, es así, Javier Bardem nos hace acordar, sí, esa película habla del tema de la eutanasia justamente, una persona que el protagonista está cuadripléjico y bueno, él pide y lucha por la eutanasia. La película en sí, yo la vi, es una película que presenta el caso, la lucha sobre todo de él para lograr la eutanasia. Yo no concuerdo mucho con su final, pero bueno, deja planteo el tema así como para pensarlo, sí, es cierto. Me parece muy, muy interesante en esa película la lucha del sobrino, ¿no? El sobrino que justamente era quien lo contenía. Bueno, seguimos entonces por la vida, vamos a un tema musical y regresamos.
¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale mi vida? ¿Qué valor tiene el aire que mi cuerpo respira? ¿Cuánto vale el silencio que tu rostro regala? ¿Cuánto vale la risa de una angustia pasada? ¿Cuánto vale la aurora que dibuja horizontes y la fe que ilumina los caminos sin nombre? ¿Cuánto vale la lluvia que inundó mis rincones? Pero qué valor tiene todo si el amor se esconde. ¿Cuánto valen los sueños? ¿Cuánto vale un milagro? ¿Cuánto valen los besos de los enamorados? ¿Cuánto vale el tiempo que entregamos a alguien? ¿Qué valor tiene un hijo? ¿Cuánto vale una madre? ¿Cuánto vale?
la fe que ilumina los caminos sin nombre. ¿Cuánto vale la lluvia que inundó mis rincones? Pero qué valor tiene todo si el amor se esconde. ¿Cuánto vale la vida?
¿Cuánto vale la vida? De Jesús Cabello. Bueno, muchas gracias Federico Stuck, que está ahí como agudísimo con los temas musicales, dándonos pie para continuar nuestro programa Por la Vida. Bueno, doy los números de contacto nuevamente para que en este bloque puedan comunicarse: 0810-777 para dejar mensaje de voz, mensaje de texto al 351-200-0040 y WhatsApp al 351-8171-593. Tenemos un par de mensajes. Nos escribe Ninfa de Belén, Catamarca. Muy bien, gracias Ninfa por escribir. Hermoso programa, por lo que me evacúa dudas y adquiero más conocimientos. Bendiciones. Muchas gracias Ninfa, bendiciones para vos. Nos escribe otro adscripto al programa, Guillermo de Mar del Plata. Hola, la doce de Jesucristo. Cuidamos en casa hasta su muerte natural a Nona Rosa. Cuida a papá en casa hasta su muerte natural. Espero hoy que mamá, del cual es su voluntad, que viva hasta su muerte en casa de mamá Lidia y familia. Gracias Guillermo de Acción Católica de Catedral de Mar del Plata. Bendiciones para vos también. Bueno, esto es Por la Vida por Radio María. Hoy estamos tratando el tema de la eutanasia y vamos a hacer como un break, una pausa, digamos, en el tema de hoy, porque está la columna de Inés Frank, que es también conductora de este programa, que está en Paraná dando cursos justamente para la capacitación y la prevención de abuso, que va alternando con Sofía Beltrán sobre columna sobre educación sexual integral. Así que vamos a escuchar a Inés y luego retomamos con el programa.
Buenas noches a todos los oyentes de un nuevo programa de Por la Vida por Radio María. Muchas gracias por seguir compartiendo con nosotros estas reflexiones e inquietudes sobre los temas de la vida, de la familia, de la libertad religiosa también. Y especialmente en esta columna vamos a tratar un nuevo tema relacionado con la educación sexual integral de nuestros jóvenes y fundamentalmente con esta nueva política pública que desde hace unos años, como sabemos, la Argentina ha adoptado por ley nacional y también en las distintas provincias por distintas leyes provinciales. Veníamos hablando en torno a una resolución que dio el Ministerio de Educación el año pasado, en mayo de 2018, sobre núcleos de aprendizaje prioritarios que los ministros de todas las provincias acordaron que se debían dar en la educación sexual en todos los establecimientos educativos, tanto de gestión privada como de gestión estatal. Habíamos hablado un poco de la educación en el nivel inicial, de los núcleos de aprendizaje prioritario en el nivel inicial y también de los núcleos de aprendizaje prioritario en el nivel primario. Por lo tanto, vamos a continuar hablando de los núcleos de aprendizaje prioritarios, es decir, aquellos contenidos, aquellos temas que el Ministerio de Educación puso como que debían tratarse en todas las escuelas, pero en el nivel secundario. Y aquí, bueno, obviamente los chicos son más grandes y hay muchos temas que son interesantes para tratar con ellos. Uno de ellos es el tema del proyecto de vida. El proyecto de vida en el cual obviamente toda la educación sexual confluye, porque en definitiva nosotros entendemos desde la Iglesia que la sexualidad, como lo venimos diciendo y lo decimos desde hace varios programas, la sexualidad es justamente este modo de amar específicamente humano que tiene cada uno y de relacionarse con los demás. Y claramente el proyecto de vida engloba esto y uno pone esta capacidad de amar al servicio de algo a lo que se siente llamado y que va eligiendo y desarrollando a lo largo de toda la vida. Por esto, el tema del proyecto de vida no debe ser dejado de lado en los programas de educación sexual integral, porque justamente es lo que permite superar las pequeñas cosas y darles un sentido integrador, las pequeñas y no tan pequeñas cosas vinculadas con la sexualidad. Entonces, el proyecto de vida para nosotros también está íntimamente relacionado con la vocación. No nos olvidemos que la vocación también es una forma de poner esta capacidad de amar al servicio de los demás y al servicio de los hermanos, ¿no? Y de un proyecto de vida. Por eso el tema de la vocación, el proyecto de vida, la educación sexual están íntimamente ligados. Y de esta manera la educación sexual se convierte en algo realmente integral. Por eso la Iglesia lo llama educación para el amor más que educación sexual. Si bien lo sexual está entendido, está sobreentendido, que sí que se aborda la temática, pero educación para el amor. La sexualidad la entendemos como una vocación al amor, como la expresión de la vocación al amor, y por eso lo que tiene que ser educado es esta capacidad de amar que ya tenemos desde chiquitos, desde que nacemos, incorporada, porque es una característica específica de los seres humanos y por eso esta capacidad de amar tiene que ser desarrollada. Por eso el título, Educación para el Amor. Entonces uno a veces se olvida y piensa que es simplemente un título más naif para decirle la educación sexual, y no, es un título superador, es un título realmente integrador y que responde a un ideario específico, a una concepción específica, a una mirada específica sobre la sexualidad, que es esta mirada desde la vocación al amor. Proyecto de vida, decíamos, vocación al amor y educación de esta vocación al amor son temas que ya claramente en el nivel secundario pueden ser abordados de manera explícita y pueden darle sentido y darle una dirección a todo ese caudal de potencialidad que tiene el joven fundamentalmente y que lo ponga al servicio de un proyecto integrador y superador. Son temas amplios, son temas generales, pero muchas veces la existencia de este proyecto superador es lo que permite tener como una barrera de protección frente a tantas situaciones de riesgo, sobre todo hoy en día, en que los jóvenes se ponen vinculados con la sexualidad o están expuestos vinculados con la sexualidad. La presencia de este proyecto que da sentido a la vida del joven, es realmente un antídoto muchas veces contra los peligros y las consecuencias de los peligros y de las situaciones de riesgo que los jóvenes se enfrentan hoy. El tema de las adicciones, el tema de la promiscuidad, el tema de la transmisión de enfermedades, de relaciones sexuales que están fuera justamente de este proyecto de vida y fuera de este contexto, y que por lo tanto no es una cuestión de ser más o menos moral, es una cuestión de, bueno, obviamente hay muchos conceptos morales aquí, pero me refiero a que es una cuestión de darle, poner a la sexualidad al servicio de algo más grande, al servicio de lo que la persona libre, racional e inteligentemente quiere imprimirle a su vida, y por eso todas sus potencialidades, sus actitudes, sus planes, sus conductas van vinculadas a eso. Cuando falta este elemento integrador, entonces se entran a veces en caos muchas de las dimensiones de la persona y uno termina tomando decisiones que no tienen sentido, que se equivoca y que son peligrosas. Así que bueno, en el secundario es evidentemente la mejor etapa para tratarlo, si bien un chico también puede comenzar a pensar estas cosas desde más chico, pero este es el momento crucial de la adolescencia en donde las personas nos empezamos a preguntar qué queremos hacer de nuestras vidas. Por eso no descuidemos este tema cuando hablamos de educación sexual integral o, como más me gusta llamarlo, educación para el amor. Buenas noches y muchas gracias por su atención y la participación en este programa.
Bueno, muy bien, muchas gracias Inés Frank con tu columna sobre educación sexual integral. Bueno, sobre lo que decían es cierto, ¿no? El proyecto de vida, tratando de atar los dos temas que tenemos hoy, el tema que tenemos hoy, el proyecto de vida te ata al otro, ¿no? Y ciertamente cuando te ata a otro, no solamente a vos mismo, sino al otro, al menos a lo que Dios ha pensado para vos, o a lo que al otro podés ayudar o podés servir, cuáles son tus potenciales, cuáles son sus potencialidades para darlo. A veces, si no nos proyectamos en ese sentido, no crecemos en comunidad, ¿no? El proyecto de vida entendido en medio de una sociedad, en medio de una comunidad, en una comunidad escolar, en medio de una familia, ciertamente son redes sostenibles, son redes fuertes que sostienen tempestades, ¿no? Me quedé pensando en lo de Andrea, ¿no? Que por ahí, bueno, llamar a reflexión de la oyente que escribió, también a la familia para revincularse, ¿no? Para restablecerse. Bueno, seguimos aquí por la vida, seguimos tratando el tema de la eutanasia. Yo quería hacer un par de comentarios propios de nuestro magisterio de la Iglesia. Hay dos papas que han escrito algo, han escrito sobre la vida. Hay dos documentos que recomiendo. Uno es de San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, de 1995, y el otro es de Benedicto XVI, Caritas in Veritate. Si bien los documentos hablan de muchos temas, yo me elegí dos párrafos para un poco, casi a modo de cierre del programa, reflexionar un poco con ustedes. Primero voy a arrancar por Juan Pablo II, que en Evangelium Vitae, en el año 95, habla en su número 3 y dice así: cada persona, precisamente en virtud del misterio del Verbo de Dios hecho carne, es confiada a la condición materna de la Iglesia. Por eso, toda amenaza a la dignidad y a la vida del hombre repercute en el corazón mismo de la Iglesia. Afecta al núcleo de su fe en la encarnación redentora del Hijo de Dios. La compromete en su misión de anunciar el Evangelio de la vida por todo el mundo y a toda criatura. Acá me detengo para decir esto nomás, ¿no? Acá San Juan Pablo II hace la expresa aclaración que cada uno, ¿no?, que cada uno de nosotros, que cada amenaza a la dignidad y a la vida del hombre va al corazón de la Iglesia. Ahí está dando un sentido netamente comunitario Juan Pablo II, ¿no? Esa frase fácil, digamos, quien toca a uno toca a todos, bueno, es de alguna manera eso, ¿no? La amenaza a la dignidad de la vida y del hombre repercute en toda la Iglesia, ¿no? Es decir, no podemos ser como Iglesia indiferentes a esto. En el año 95, sigue diciendo el Papa, hoy este anuncio es particularmente urgente ante la impresionante multiplicación y agudización de las amenazas a la vida de las personas y de los pueblos, especialmente cuando ésta es débil e indefensa. A las tradicionales y dolorosas plagas del hambre, las enfermedades endémicas, la violencia y las guerras, se añaden otras, con nuevas facetas y dimensiones inquietantes. Ya el Concilio Vaticano II, recordemos el año 65, que en una página de Dramática Actualidad denunció con fuerza los numerosos delitos y atentados contra la vida humana, ya 30 años de distancia, haciendo mías las palabras de la Asamblea Conciliar. Una vez más y con idéntica firmeza, los deploro en nombre de la Iglesia entera, con la certeza de interpretar el sentimiento auténtico de cada conciencia recta. Y dice literal del Concilio: todo lo que se opone a la vida, como los homicidios en cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia, el mismo suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, e incluso los intentos de coacción psicológica, todo lo que ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, también las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que, al corromper la civilización humana, deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido del Creador. Bueno, ya uno se queda como mudo con estas palabras, ¿no?, de San Juan Pablo II, porque engloba casi, si uno hace una mirada, cierra los ojos hoy viernes a la noche, noche fresca, cierra los ojos y piensa cuánto dolor en el mundo, cuánta injusticia, cuántas cosas feas y malas se están realizando en este mundo. Y yo como cristiano acá, tal vez escuchando la radio, a punto de dormirme, descansar después de una semana larga, y me pregunto, ¿esto no repercute en el corazón de mi iglesia? ¿No me mueve como todas estas injusticias, esta cuestión como cristiano? Y eso es lo que uno de alguna manera lo moviliza, ¿no? Lo moviliza a veces a participar, a acercar, a dar una mano tendida, a tratar de cambiar, de cambiar cada realidad que nos toca a cada uno. Digo, a mí me llama siempre la atención cada vez que recurro al magisterio, cuando veo las fechas, yo por eso siempre doy fechas. Acá San Juan Pablo II, año 95, estamos en el 2019, ¿no? Es decir, hace 24 años. Y está citando al Vaticano II del año 65, o sea, le sumamos 30 más, estamos ya 55 años, o más o menos eso, 54, no sé, ya me perdí. Digo, medio siglo y nuestra humanidad, en vez de ir saliendo adelante, en vez de ir siendo la iglesia luz en el mundo, los cristianos ser transformadores de la realidad, parece que estuviera leyendo el diario, digo, parece que estuviera leyendo lo que nos pasa todos los días. No logramos, digo, ¿no? Esto lo hago como reflexión muy personal, no logramos como cristianos transformar nuestra realidad con fuerza. No logramos transformar nuestra realidad con fuerza y a veces eso nos hace bajar los brazos, ¿no? Me hace acordar a la entrevista con Estela, ¿no? Cuando nos sentimos tan vulnerables que casi decimos, bueno, es así, nos resignamos. Los invito a que no se resignen, ¿no? Bueno, vamos a cortar un poquito antes del cierre con un par de mensajes que han llegado. Bueno, dice, nos escribe, a ver, espera un minuto, por favor.
Buenas noches. Bueno, es un mensaje para Andrea. Con todo respeto, te sugiero, Andrea, y de todo corazón te lo digo, salí vos al encuentro de tus hermanos. Hacé servicio. Visita vos a enfermos, aunque te resulte difícil. Seguramente al principio te va a resultar difícil. Pero a medida que lo hagas, vas a ver que vas a empezar a sanar. Acordate lo que dijo Jesús. Estuve enfermo y me visitaste. Bueno, espero te sirva, Andrea. Que Dios te bendiga y rezo por vos.
Muy bien, muchas gracias. No sé si dio su nombre, creo que no. Agradezco tu mensaje y también seguimos apoyando a Andrea. Bueno, escribe también alguien que también necesita oración y bendiciones. Buenas noches, soy Susana. Estoy parapléjica desde hace más de 40 años y sumó la artritis. Es terrible. Amo la vida, pero esto me cuesta. Así que gracias Radio María. Bueno, mira Susana, lo que te decía, y lo que decía recién el mensaje, ¿no? El dolor y el sufrimiento hay que asirlo y abrazar la cruz de Jesús. Y también abrir los brazos, como Jesús, a los otros, ¿no? Como recién decía el oyente, ¿no? Tender la mano, aunque te cueste, bueno, una palabra de aliento, una escucha, algo Dios siempre te va a dar. Si te ha dado vida es porque te ha dado algo para amar y alguien para amar. Así que fuerza Susana, no bajes los brazos, te queremos mucho y te mandamos una bendición. Bueno, también nos escribe Cristina, que cuenta una historia con su papá y bueno, también muy dolorosa. decirte, no voy a exponer tu situación, Cristina, sí voy a decirte que estás bien encaminada al abrazarte a tus amigos y a tu familia, ¿no? Y ciertamente me gustó, comentas que estás desbordada. Bueno, escuchaste lo que dijo la doctora, ¿no? Sobre las paliativas, la medicina paliativa. Busca ayuda en la medicina paliativa, que uno lo capacite, que esa experiencia dolorosa que contas, que no voy a dar al aire por prudencia y por respetar tu intimidad, que esa experiencia que ya viviste, bueno, que la puedas potenciar a veces hasta para ayudar a otros, ¿no? A otros familiares o a otros amigos, o estar ahí. Uno a veces de esos dolores o de esas situaciones dolorosas aprende, porque Dios te da esa oportunidad, esa resiliencia, ese término está tan de moda, te da esa capacidad de volver a ser y ser mejor. Así que no bajes los brazos, Cristina, desde Entre Ríos. Te mando un beso y una bendición. Bueno, y casi a término de cierre, me gustaría también citar al Papa Benedicto XVI, que tiene unos textos, a mi gusto, muy lúcidos y muy profundos, porque como buen teólogo escribía con mucha profundidad. En la carta, creo que es una carta o una encíclica del documento, se llama Caritas in Veritatis, del año 2009. Les voy a leer solamente un párrafo que dice así: uno de los aspectos más destacados del desarrollo actual es la importancia del tema del respeto a la vida. ¿Qué modo alguno puede separarse de las cuestiones relacionadas con el desarrollo de los pueblos? Un poco lo que ha atado de trasfondo en todo el programa de hoy. Es un aspecto que últimamente está asumiendo cada vez mayor relieve, obligándonos a ampliar el concepto de pobreza y de subdesarrollo a los problemas vinculados con la acogida de la vida, sobre todo donde esta se ve impedida de diversas formas. La situación de pobreza no solo provoca todavía en muchas zonas un alto índice de mortalidad infantil, sino que en varias partes del mundo persisten prácticas de control demográfico por parte de los gobiernos que con frecuencia difunden la contraconcepción y llegan incluso a imponer también el aborto. En los países económicamente más desarrollados, las legislaciones contrarias a la vida están muy extendidas y han condicionado ya las costumbres y la praxis, contribuyendo a difundir una mentalidad antinatalista que muchas veces se trata de transmitir también a otros estados como si fuera un progreso cultural. Algunas organizaciones no gubernamentales además difunden el aborto, promoviendo a veces en los países pobres la adopción de la práctica de la esterilización, incluso en mujeres a quienes no se le pide su consentimiento. Por añadidura, existe la sospecha fundada de que en ocasiones las ayudas al desarrollo se condicionan a determinadas políticas sanitarias que implican de hecho la imposición de un fuerte control de la natalidad. Preocupan también tanto las legislaciones que aceptan la eutanasia como las presiones de grupos nacionales e internacionales que reivindican su reconocimiento jurídico. Y escuchen esto, por favor. La apertura a la vida está en el centro del verdadero desarrollo. Cuando una sociedad se encamina hacia la negación y la supresión de la vida, acaba por no encontrar la motivación y la energía necesaria para esforzarse en el servicio del verdadero bien del hombre. Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida, también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la vida social. La acogida de la vida forja las energías morales y capacita para la ayuda recíproca. Fomentando la apertura a la vida, los pueblos ricos pueden comprender mejor las necesidades de los que son pobres, evitar el empleo de ingentes recursos económicos e intelectuales para satisfacer deseos egoístas entre los propios ciudadanos y promover, por el contrario, buenas actuaciones en la perspectiva de una producción moralmente sana y solidaria en el respeto del derecho fundamental de cada pueblo y de cada persona a la vida. Miren, este párrafo, que es el número 28 de Caritas in Veritatis, se lo recomiendo, reléanlo si pueden, está en internet, es gratuito. Y acá toca, miren, en una síntesis magistral para mi gusto, todos los temas que nos atraviesan en todo nuestro ciclo, en todo nuestro programa. ¿Por qué? Porque habla primero del desarrollo de las naciones y del respeto a la vida y su vinculación. Es decir, habla de esa organización, de esa mentalidad, esa ideología internacional que le interesa el control de la natalidad y que inexorablemente los países de subdesarrollo mechan legislaciones para la práctica del aborto y para la práctica, bueno, también de la eutanasia y del control de la natalidad, los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, o incluso, como dice acá, que lo sé fehacientemente, lo que dice el Papa Benedicto, lo que decía la esterilización de mujeres sin su consentimiento, ¿no? A veces el consentimiento es no expreso, a veces es una inducción al ignorante a que la esterilización es una buena forma de control de la natalidad o de salud reproductiva, como le dicen ahora. Entonces, esto lo traje de lo de Benedicto porque él ata y vincula todos los temas que hemos ido tratando en el ciclo y que vamos a seguir tratando en el ciclo con una misma lógica, ¿no? Un poco por lo que decía yo recién, para que nos despertemos y estemos atentos. No es casual los temas de agenda que plantean los gobiernos, no es casual los temas de agenda que plantean los medios de comunicación. Están sincronizados y nosotros no podemos ser tan ingenuos de creer que es todo casualidad. Bueno, se me ha ido el programa, ¿verdad? ¿Verdad, Federico? Estamos ya en minuto. Voy a leer solamente dos mensajes y nos despedimos. Primero, el que habló del audio es Carlos Gustavo de San Luis, nuestro acreditado del programa. Muchas gracias, Carlos Gustavo. Y Federico escribe: hola, ¿qué programa están pasando? ¿Saben que de las... Uy, perdón. No, bueno. Acá me parece que lo tendría que haber leído antes. Perdón, Federico. Le mandamos un saludo a Federico, el Federico que escribe. Así que, bueno, les mando un abrazo. Bueno, esto fue Por la Vida, por Radio María. Es un programa distinto, un programa de casi unipersonal con las columnas de Inés Frank, Nicolás Laferrier. Soy Rodrigo Bustos y que tengan una buena noche, un buen descanso y buen Pentecostés.